Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 5 de marzo del año 2012. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo que trata sobre la abominación de la misa paposa, la abominación de la misa papista. Vamos a desenmascarar esa ceremonia católica, que es una ceremonia auténticamente satánica. No tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor mencionada en la Biblia. Entonces vamos a analizar una serie de textos. Vamos a ver los argumentos que da la Iglesia Católica, esa gran ramera, para basar, para justificar esa ceremonia. Y veréis que es una auténtica abominación. Es una de las mayores doctrinas de demonios, de las mayores abominaciones que se puedan inventar. Lo que hizo la Iglesia Católica es deformar, es pervertir la cena del Señor. La sencilla cena del Señor que practicaban los primeros cristianos, por lo que ha hecho la Iglesia de Roma, es falsificarla, y se inventó esta ceremonia, que es la ceremonia de la misa, que aparentemente pues millones de personas la consideran algo tan pues tan inofensivo, tan popular, inofensivo, y sin embargo, estudiando bien esa ceremonia, nos damos cuenta hasta qué punto es apóstata y es blasfema. Y eso es lo que vamos a ver en este ciclo que vamos a comenzar hoy. De modo que bienvenidos también a los nuevos, como por ejemplo a Alonso, que es de Costa Rica, que es la primera vez que está aquí en la sala de charlas. No sé si algún hermano más, también la primera vez que entra por aquí en la sala de charlas. Pues bienvenidos a todos, sí. También Hostilio Portillo, creo que estuvo aquí el otro día. Es nuevo también, así que bienvenidos a todos, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, le vamos a pedir la ayuda a Dios, que guíe este estudio bíblico, este ciclo que vamos a comenzar hoy. A nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en el cielo, gracias por permitir que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras, pues un grupo de hermanos de diferentes países. Te pedimos que seas tú quien en este ciclo nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra, y también que todos los hermanos pues sean edificados, y todas aquellas personas, miles de personas que escuchen esta charla por medio de internet, pues les sea de edificación, les sea de bendición. Y especialmente a los católicos que vayan a escucharla, que este ciclo pues está dedicado especialmente a ellos, que lleguen a un conocimiento exacto de lo que enseñas en las Sagradas Escrituras, para que se den cuenta como la jerarquía católica les han engañado con esta abominable ceremonia de la misa. De modo que te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Pero dice el hermano Ábalos, ahora el hermano Ábalos va a ayudar también a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Dice que también la está transmitiendo esta charla bíblica a través de su canal de radio. Así que, muy bien, pues nada, que sea de bendición este ciclo que comenzamos hoy. Y poner atención, si lo queréis tener también por escrito, este ciclo que comenzamos está tomado de mi libro de la Arventina Tesis de la Verdadera Doctrina Cristiana. Ahí lo tenéis por escrito. Si lo queréis tener, pues bajáis el libro PDF y ahí lo tendréis por escrito. Bien, pues vamos a comenzar este estudio, este ciclo, leyendo unas palabras de Jesús que va a leer el hermano Ábalos y que se encuentran en Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Te pido, hermano Ábalos, cuando puedas, que nos leas este pasaje, estas palabras de Jesús.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, estas palabras de Jesús son impresionantes. Ya nos advirtió Jesús, mirad, cuidadito, que nadie nos engañara. Si alguien nos dice que ahí está Cristo, pues no les creamos. Serían levantados falsos cristos. Estos falsos profetas harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Jesús, cuidadito, no dijo que los escogidos de Dios serían engañados. Dijo que intentarán engañar si fuera posible, lo cual significa que los escogidos de Cristo no pueden ser engañados por los falsos profetas. Pero intentarán engañarse. Los falsos profetas intentan engañar a los verdaderos cristianos. Estos falsos cristos serían levantados. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. ¿Y qué es lo que hacen sino en la misa? Levantar una galleta de harina diciendo que es Jesucristo. El cura lo levanta y dice, aquí el Cordero de Dios. Dicen que ese es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Esa ya fue una advertencia que nos hizo Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Ya Jesús nos advirtió que estos falsos cristos serían levantados. Y es lo que hace el cura. El cura en la misa levanta ese falso Cristo en forma de galleta y dice que ese es Jesús, que es Jesucristo y que hay que adorarle. Ese es un terrible engaño de Satanás que ya Jesús nos advirtió. Ese falso Cristo es llamado dentro del catolicismo, como sabéis, pues es llamado la hostia o la Eucaristía, la hostia. Se trata, pues como sabéis, simplemente de una galleta redonda de harina de color blanco. Estos falsos profetas, que son los curas, los sacerdotes del papismo, dicen que esa galleta redonda pues es el propio Señor Jesús. Fijaos, dicen que es Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, el cual es levantado en las misas por las manos impías de esos curas, de esos sacerdotes, que como sabéis en su inmensa mayoría o son violadores de niños, pedófilos, o son maricones, o son fornicarios, eso es lo que son los curas. Pues ellos con sus impías manos levantan a ese falso Cristo para ofrecerlo a Dios en sacrificio continuo. Por eso, hermanos, es que esa ceremonia paposa, ¿cómo es llamado? Pues es llamada el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa. Porque en dicha ceremonia blasfema, la ceremonia anticristiana, estos curas pretenden repetir el sacrificio de Cristo, ofreciéndole a Cristo constantemente en forma de galleta en el altar de la misa. Como vamos a ver en este importante ciclo que hemos comenzado hoy, esa blasfema y repugnante ceremonia, llamada el sacrificio de la misa, pues no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor, para nada, que celebraban los primeros cristianos y que es mencionada en el Nuevo Testamento. Sencillamente es una perversión satánica de la cena del Señor. Esos falsos profetas de la Iglesia Católica, es decir, la jerarquía católica, los sacerdotes, los obispos, enseñan que esa galleta redonda, la hostia, es el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, como veremos después. Así es lo que enseñan. Por ejemplo, en el formato, en el, este documento que está en formato de, texto, en formato de libro electrónico PDF, pues inserté ahí una fotografía tomada de un sitio web católico, pues donde podréis ver pues una hostia metida dentro de un relicario y abajo pone Jesucristo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que esa galleta de arena es el mismísimo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, el propio Jesús, el verdadero Jesús, ya nos advirtió, nos predijo, él predijo contra este terrible engaño, diciendo que si nos dicen que ahí está el Señor Jesús, pues no les creamos, porque serían levantados falsos cristos. Pasaje que leyó antes el hermano. Y esto, repito, es lo que sucede miles de veces en las misas católicas, que son celebradas pues tantas veces en todos los países del mundo, prácticamente. En este ciclo que hemos comenzado hoy vamos a estudiar este importante tema. Vamos a desenmascarar pues una de las más blasfemas, satánicas y anticristianas doctrinas que existen en el mundo. Es enseñada por esta iglesia falsa, por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Dicha doctrina blasfema, es, como esta, como estamos viviendo, es la misa papista. Y que, bueno, más popularmente se le conoce como la Eucaristía. Nos estamos refiriendo a la misa. Y que, como ya he dicho, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor, celebrada por los primeros cristianos. Y que aparece ahí en el Nuevo Testamento. No tiene que ver nada. En este ciclo que hemos comenzado hoy, vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto. Vamos a demostrar con la Escritura, con el verdadero Evangelio, y de forma bien clarita, que la misa, o la Eucaristía, el llamado sacrificio de la misa, es una espantosa doctrina de Satanás. Es una repugnante doctrina falsa de hechiceros, que ha engañado y aún sigue engañando a millones de personas. Satanás engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, y especialmente lo engaña a través de la religión falsa, y concretamente, especialmente, por medio de la Iglesia Católica, que es la iglesia pues, más extendida por el mundo y la más grande. De esta forma se cumple la impresionante profecía del libro del Apocalipsis, que dice lo siguiente sobre la iglesia apóstata esta, sobre la iglesia de Roma, que es la gran ramera. Dice lo siguiente, Apocalipsis 18:23. Pues por tus hechicerías fueron engañadas, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías de la Iglesia Católica. Y esta ceremonia de la misa es una de esas hechicerías. Vamos a ver ahora lo que enseña la Iglesia Católica sobre la misa. Es la misa según la Iglesia Católica. Y para ello vamos a citar pues, varias citas, varios pasajes tomados tanto de los documentos católicos, del catecismo católico y de algunas páginas web católicas. Es una información porque he tomado, por ejemplo, un sitio web católico llamado corazones.org y que dice lo siguiente, corazones.org, es una página web católica. La misa, del latín, ite missa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es el acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. El mismo Cristo se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz, dice la Iglesia Católica. Está presente y se ofrece en la misa. Está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Cristo está presente en el cielo y también en el altar y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, es decir, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial, se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Ofrecen, pretenden sacrificar de nuevo al Hijo de Dios, según la Iglesia Católica. Y lo mismo se enseña en esta otra página web católica, que es panvivo.com, panvivo.com.ar, y que dice lo siguiente: la Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma, y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio el nuestro. Y lo mismo se enseña en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. En el punto 1365 del Catecismo se dice lo siguiente: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Lucas 22, 19 y 20. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. En el punto 1366 y 67 del Catecismo Católico leemos así: la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Concilio de Trento, sesión 22. Doctrina de la misa, del sacrificio de la misa. Dice lo siguiente: y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. En el punto 1374 del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica dice, leemos así: el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Fijaos, enseñan. La gran ramera enseña que esa galleta de harina es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Una galleta de harina diciendo que ahí está el cuerpo glorioso, que eso es Cristo con su cuerpo glorioso. Impresionante la blasfemia de esta iglesia de Satanás en la tierra. Y sigue diciendo: esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. En el 1375 del Catecismo Católico leemos: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. En el punto 1377 y 1378 del Catecismo leemos lo siguiente: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. El culto de la Eucaristía, en la liturgia de la misa, expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Fijaos, la Iglesia Católica Romana adora una galleta de harina. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Pues como podéis ver, todo este dogma de la Iglesia Católica Romana está resumido en las siguientes y asombrosas palabras escritas por un famoso sacerdote jesuita de aquí de España, llamado Jorge Lorin, y son unas palabras que he tomado de su libro Para salvarte. Fijaos lo que dice este jesuita, este paposo, este cura paposo jesuita, dice en ese blasfemo libro. Afirma lo siguiente: el sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita, con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo, y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos poner la rodilla derecha en tierra, en señal de adoración, lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. Impresionante estas palabras de este blasfemo jesuita llamado Jorge Lorin. Pues se puede proferir una blasfemia más espantosa que esta. Observad bien lo que dice este jesuita paposo, Jorge Lorin. Él afirma que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso, es decir, Cristo resucitado. Y no solo eso, él dice que además debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta en señal de adoración, para adorarla como si se tratara del mismísimo Dios. Y esto es precisamente lo que enseña la Gran Ramera, es decir, la Iglesia Católica. Y por eso es que todos los fanáticos papistas, todos los paposos que creen en este falso Cristo, el falso Cristo galleta, ¿qué es lo que hacen cuando pasan delante de las misas, pasan delante de esta galleta de la Eucaristía? Pues se postran de rodillas para adorarlo como si se tratara del mismísimo Dios. Dicho en otras palabras, los católicos son idólatras. Los católicos son idólatras adoradores de galletas. Adoran galletas de harina, son idólatras. Recordad lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el destino final de todos los idólatras. Tendrán su parte en el lago de fuego. En este caso, pues lo que adoran es un falso Cristo en forma de galleta, de galletita redonda, y por lo tanto es completamente correcto decir que todos estos católicos pues son adoradores de galletas de harina. Pues eso es lo que son adoradores de galletas de harina. No se está diciendo ninguna falsedad o ninguna calumnia contra ellos en absoluto, sino que les llamamos exactamente por lo que son. Ellos mismos dicen que se postran de rodillas y adoran a esa galleta de harina, a esa hostia, como si se tratara del mismísimo Dios. Por lo tanto, son adoradores de galletas de harina. Pura idolatría, hermanos. Eso es la peor idolatría. Idolatría de la peor especie. Observa también que, según este blasfemo dogma del catolicismo, los sacerdotes católicos pretenden tener el poder de crear al Hijo de Dios. Ellos pretenden crear al Hijo de Dios en cada una de sus misas. Y luego dicen ellos, lo meten en una cajita llamada sagrario para que sea adorado por la gente, por los católicos. Pues hasta ese punto el ser humano es engañado y cegado por Satanás y por su iglesia en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la cual está engañando a todas las naciones con esta blasfema y repugnante doctrina de hechiceros, doctrina de demonios y doctrina de hechiceros. Por eso es que el Apocalipsis dice que los pecados y abominaciones de esta iglesia han llegado hasta el cielo. Y al final esta iglesia falsa, esta gran ramera, será destruida por fuego en una sola hora. Lo dice, está profetizado en Apocalipsis 18, versos 17 al 21. Bien, una vez que hemos conocido lo que enseña la Iglesia Católica Romana sobre la misa, sobre el sacrificio de la misa, pues vamos a analizar a la luz de la Biblia esa doctrina. Vamos a analizar esta ceremonia católica de la misa basándonos en las propias palabras de la Iglesia Católica, pero analizadas a la luz de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el papismo dice que el mismo Jesús que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que los curas ofrecen en el altar de la misa. Como estuvimos viendo, vamos a leerlo otra vez. El mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial y aplicación de los méritos de Cristo. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. En el nuevo catecismo de la Iglesia Católica se enseña exactamente lo mismo, como ya hemos visto más arriba. Observad lo tremendamente falsa y contradictoria que es esa enseñanza de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque primero dicen que el mismo Jesús que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa. Sin embargo, los falsos maestros de la Iglesia Católica dicen luego que no es otro sacrificio, ni tampoco es una repetición del sacrificio de Cristo. Ahora bien, fijaos, si según la Iglesia Católica la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces la Iglesia Católica enseña que Jesucristo es ofrecido en sacrificio en las misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? O sea, realmente es que esto es el colmo de la falsedad y de la contradicción, porque Jesús no puede ser ofrecido en sacrificio en las misas si él ya fue ofrecido una sola vez en el madero. O fue ofrecido una sola vez en sacrificio o es ofrecido muchas veces en las misas. No pueden coexistir al mismo tiempo esos dos conceptos, ya que son totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solamente esto. Cuando la Iglesia Católica dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, están mintiendo descaradamente. ¿Por qué? Porque en otros lugares la Iglesia Católica dice que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Cristo. Mira, vamos a leerlo. En la página web esta de panvivo.com dicen lo siguiente. No es una representación, dicen ellos, que la misa no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una de las misas se repite el sacrificio de la cruz. Claro, algún católico mentiroso pues me dirá que esa cita que acabo de decir no la he tomado de una página web oficial católica, una página web católica oficial, y que por tanto dicen ellos que no tiene validez. O porque no está tomada del catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo le diría a ese católico que esa cita que he dicho antes, por supuesto que tiene validez, porque se trata de un sitio web católico y además es un sitio web miembro del catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica romana. Como podemos ver, la Iglesia Católica se basa en la mentira más absoluta y descarada. Pues los católicos dicen una cosa que en las misas dicen ellos, no se repite el sacrificio de Jesucristo, y luego ellos dicen otra cosa totalmente diferente, como vemos en ese sitio web papista que he mencionado. Ciertamente para los católicos la misa es una repetición del sacrificio de Cristo en el madero, tal como dice esa página web católica. Pero resulta que la Sagrada Escritura dice algo totalmente diferente. Dice bien clarito que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Único e irrepetible. Ya no puede ser ofrecido nuevamente en sacrificio. Pues él hizo una sola, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Escritura. Vamos a leer, por ejemplo, un pasaje importante, es en Hebreos 9:28. Vamos a leer varios, que dice así: Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Se ofreció una sola vez, ya no se puede volver a repetir. Y en, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14, dice: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre, ya no se puede volver a repetir. Y luego dice más adelante, el verso 18, vamos al capítulo 10, verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay otro sacrificio, ya no hay más sacrificios por el pecado. O sea, cuando pretenden sacrificar a Cristo en cada una de las misas, están rechazando estos pasajes bíblicos. Están blasfemando y están rechazando el único y suficiente sacrificio de Jesús. Al pretender una y otra vez continuamente sacrificar al Hijo de Dios en cada una de esas blasfemas misas. Observad cómo en estos pasajes del Evangelio, en estos textos, se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, fue perfecto y fue suficiente. Fue una sola ofrenda y por lo tanto ya no hay más ofrenda por los pecados. Por consiguiente, cuando los católicos en sus misas blasfemas ofrecen a Cristo en sacrificio, como ofrenda a Dios, en forma de galleta, lo que están haciendo es insultando a Dios, insultando el Evangelio y cometiendo una de las mayores abominaciones que se puedan hacer, al ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo, algo que ya Jesús pues hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos, mencionados aquí en el Nuevo Testamento, nunca llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la mesa. Jamás. Nunca. Cualquiera que conozca un poco el Nuevo Testamento verá que la expresión, la frase del sacrificio de la misa o la misa no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Jamás veréis, vais a encontrar esa abominable expresión en el Nuevo Testamento. Sino solamente pues lo que leemos es la expresión la cena del Señor. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la repugnante, pagana y blasfema ceremonia del sacrificio de la misa realizado por la Iglesia Católica. Claro, para justificar esta repugnante ceremonia católica, estos adoradores de galletas, estos idólatras, suelen citar este pasaje bíblico. Mirad, a ellos siempre les encanta mencionar, citar este versículo. Malaquías capítulo 1, verso 11, que dice así: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Mirad, según los falsos maestros católicos, ese sacrificio puro mencionado ahí en Malaquías, que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo, dicen los católicos que es el sacrificio de la misa. Fijaos, dicen que eso es el sacrificio de la misa. Ahora bien, ¿dónde dice ese pasaje de Malaquías que el sacrificio puro que se le ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia Católica? No lo dice en ninguna parte. Eso es una pura invención repugnante y satánica de la Iglesia Católica. Ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la satánica misa católica. ¿A qué sacrificio se está refiriendo entonces? Pues es el sacrificio de alabanza, es decir, de labios santos que confiesan su nombre. Mira, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio. ¿De qué? Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y este es el sacrificio que ahora a Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra esta gran ramera, que es la Iglesia Católica, es algo que Dios abomina, detesta. Es algo repugnante a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque este repugnante y blasfemo sacrificio de la misa, en él lo que se pretende, hermanos, es ofrecer continuamente a Cristo en sacrificio, diciendo que esa galleta de harina es literalmente el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual es pues ofrecido de nuevo en sacrificio continuamente, algo que está totalmente en contra del Evangelio. Pues la Escritura dice bien claro, como ya vimos, que Jesús fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda, no hay ya más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por consiguiente, y ya con esto terminamos esta primera parte, enseñar que el sacrificio puro, mencionado ahí en Malaquías 1:11, es el sacrificio de la misa, solo puede ser una repugnante y diabólica mentira inventada por los hijos de Satanás, como son, por ejemplo, todos estos, esta jerarquía de la Iglesia Católica Romana y sus falsos teólogos. Ese sacrificio puro tampoco, evidentemente, se refiere al sacrificio de nuestro Señor Jesús en el madero, porque el Evangelio dice bien claro que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, fijaos que en esta profecía de Malaquías se dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, no puede referirse al sacrificio único de Cristo en el madero. Por dicho sacrificio de Jesús, repito, fue único, ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esta sencilla verdad demuestra que la gran ramera ha engañado y sigue engañando al mundo entero con esa terrible mentira del sacrificio de la misa, donde, según esa iglesia, Jesús es ofrecido en forma de galleta de harina millones de veces en cada una de esas misas. Fijaos qué terrible blasfemia. Ese sacrificio puro dado a Yahvé en todo lugar y en todo tiempo son personas purificadas por la sangre de Cristo que alaban al Padre, que adoran al Padre en espíritu y en verdad, que confiesan su nombre. Pero como Satanás detesta la verdad, él odia la verdad, entonces él lo que hizo fue inspirar a su iglesia en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Esa es la iglesia de Satanás en la tierra. Y lo que la introdujo, pues esa falsa doctrina, esa ceremonia pagana de la misa, pervirtiendo así ese pasaje de Malaquías e inventándose la perversa doctrina de que ese sacrificio puro es el llamado sacrificio de la misa. Y entonces, pues estos adoradores de galletas de harina se creen esa mentira del diablo y rechazan entonces la verdad, prefiriendo creer en la mentira. Pues ya mañana, mañana no hay charla. El próximo día tendremos la segunda parte de este ciclo sobre la ceremonia de la misa. Ya, hermanos, si queréis comentar, queréis hacer preguntas, queréis añadir algo, queréis hablar, pues ya podéis activar los micrófonos.
Mi consulta es que, bueno, mire, uno de cristiano a veces comete el error de no educarse pues en el estudio de la palabra y pues prácticamente pasamos a ser ignorantes de la misma. Si por ignorancia alguna vez participamos de semejante blasfemia y después venimos a la comprensión de lo que hemos hecho, ¿es este pecado perdonable? Esa es mi pregunta.
Ah, gracias, Hostilio. Pues por supuesto que sí. Dios perdonó todos nuestros pecados pasados. Y por ignorancia de las Escrituras, pues Dios perdona la ignorancia humana. Claro que sí. Entonces, Dios nos ha perdonado. O sea, tenemos que tener siempre claro que Dios perdonó todos nuestros pecados. En el momento que nosotros nos convertimos, que creímos en el Evangelio, Dios perdonó todos nuestros pecados pasados. Y los pecados que podamos cometer, que cometamos, pues como dice la Escritura, si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ya nuestros pecados fueron perdonados y por lo tanto estamos libres. Eso, Dios ya no tiene en cuenta esos pecados porque Él ya los borró completamente. Estábamos en nuestra ignorancia. Cuando éramos católicos, supongo que todos los que estamos aquí, pues alguna vez fuimos a misas y no teníamos ni idea de lo que hacíamos porque vivíamos en la total ignorancia. Hasta que un día pues descubrimos la verdad.
Sí, hermano Tito, yo hice una segunda pregunta. No sé si me escuchan.
Sí, adelante, ¿lo puedes hacer otra vez?
Sí, es conforme a lo que usted narraba en relación a que si nosotros confesamos nuestros errores, nuestros pecados. Yo he hablado de este tema con algunas personas y algunos me han dicho de que esto es en oración al Padre y otros me han dicho que no, que esto es preferible cuando uno lo hace en público ante la congregación. ¿Cuál de los dos es el valedero?
Bueno, si el pecado ha sido, vamos a ver, depende, porque los primeros cristianos confesaban los pecados o bien a Dios directamente, a Dios el Padre, o si era un pecado en el cual afectaba a la congregación, pues lo confesaban en público a los hermanos. Lo que nunca hacían los primeros cristianos es ir a un cura a confesar sus pecados en privado. Eso jamás, la confesión auricular es absolutamente desconocida en el Nuevo Testamento. Pero los hacían de esa manera. O bien los confesaban en público a los hermanos que habían pecado, o en privado. Si habían pecado contra la ley de Dios, pues confesaban directamente al Padre Celestial en oración. Lo que, repito, jamás hacían en la confesión auricular, como hacen los paposos, que van a un cura a confesar sus pecados. Adelante, adelante, Garibaldi.
Bueno, pues gracias por permitirme darme la oportunidad. Yo siempre he escuchado a ustedes en las charlas. Quería decir,
A ver, se ha cortado.
perdón, sí, quería decir que no simplemente ellos inventan eso de la doctrina, la galleta y esas cosas, sino que sabemos que es la madre de las doctrinas falsas, es la diabólica doctrina de la Trinidad, que ha extraviado a millones de personas. Además de que el Papa se hace llamar el Santo Padre, cosa que es usurpando el lugar de Dios el Padre. Es todo lo que quería aportar. Gracias.
Gracias, gracias hermano Garibaldi. Sí, la Iglesia Católica tiene varias doctrinas diabólicas, el trinitarismo, la misa católica, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos, son varias. ¿Cuál de ellas es la más gorda de todas, la peor? Pues yo no lo sé cuál será, pero de luego todas son falsas y diabólicas a mano poder. Bueno, voy a decir quiénes estamos en la sala, de momento, por orden alfabético. Están Gonzalo, Mateo, Garibaldi, Hostilio, Florian Polanco, Eder, Ábalos, Christopher, ¿quién más? José Gálvez, Francisco Aguado, Leo Rivero, y Capitán Victoria y un servidor.
Yo tengo una pregunta adicional, hermano Tito.
Sí, Hostilio.
Y esto tiene que ver con enseñanzas, disertaciones suyas del pasado y pues estoy un poco confundido y este es el punto. Yo recuerdo que usted había mencionado que una vez que una persona se convierte al Señor y es en verdad un cristiano bíblico, la salvación no se puede perder. Sin embargo, el individuo si cae en pecado puede ser castigado tanto en vida o el Señor lo quita a efectos de que no se pierda. Sin embargo, yo encontré un versículo en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 24 a 27, donde Pablo enfatiza la importancia de la perseverancia y la concentración, ¿verdad? Con disciplina, donde dice, todo aquel que lucha, todo de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero no es no, nosotros una incorruptible. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta frase, como pareciera que estuviera en contraposición a lo que usted ha explicado en el pasado. Esa es mi pregunta.
Gracias, hermano Hostilio. Fíjate que dice, yo no sea eliminado, eliminado, está hablando de ser eliminado, dice, no habla de ser condenado por ninguna parte. La Biblia jamás enseña que un verdadero escogido de Dios, que un hijo de Dios, se pueda condenar. Está hablando de ser eliminado, eliminado de la carrera, pero no condenado. No dice, no habla de la condenación por ninguna parte.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Hostilio. Garibaldi,
Sí,
¿quién está?
hermano, yo quería preguntar, ¿en qué se basa la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa? Porque eso no lo dice la Biblia. Gracias.
Gracias, hermano. De luego en la Biblia no se basan. La Biblia, yo he hablado incluso con católicos, y hay católicos que reconocen, son católicos, que Pedro no fue el primer papa. O sea, no lo ven en la Biblia, que Pedro actuara ni que fuera como papa ni nada por el estilo. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Pues de la tradición. De la tradición, a partir del siglo III o IV, cuando el poder papal, el obispo de Roma, se convierte en papote. Y se convierte en jefe político, en monarca absolutista, pues ahí es cuando nace el papado. Pero en la Biblia no hay ni un solo texto donde puedan enseñar que Pedro fue el primer papa. O sea, Pedro jamás ni actuó como papa, ni tenía los títulos de papa, ni nada por el estilo. Era un pastor más de la iglesia. Un pastor, pues que Cristo, pues le dijo que cuidara del rebaño, de las ovejas. Apacienta mis corderos, pero nunca le nombró papa de la iglesia, o sea, sumo pontífice. Jamás. Por eso es que en el Nuevo Testamento jamás a Pedro se le llama Santo Padre, jamás se le llama Papa, jamás se le llama el Romano Pontífice, jamás se le llama el Vicario de Cristo en la tierra, nunca. Lo cual significa que Pedro nunca fue Papa. O sea, si todavía veis por ahí algún católico que diga que Pedro fue el primer Papa, pues es un auténtico embustero. es un analfabeto, o habla en su ignorancia, o es un embustero. Pero no. Y ya te digo, hay católicos sinceros que reconocen que Pedro nunca fue papa.
Sí, hermano Tito, quería también decir que en la Biblia dice que Jesucristo nos dijo que no podemos llamar padre a nadie, mucho menos santo padre. Y si a él le llamaron bueno y él incluso delegó ese cargo tan bueno, que dijo que porque me llamas bueno, si bueno es Dios, entonces el papa, los papas se hacen llamar padres, y el papa supremo, el supremo padre. Eso es una herejía completamente. Paso palabra.
Efectivamente, o sea, padre como título de religioso, se sobreentiende, ¿eh? Como título religioso, no como padre. O sea, a nuestro padre sí le podemos llamar padre, a nuestro padre terrenal. O incluso Abraham, ¿cómo llama la Biblia a Abraham? Ahí en la Epístola a los Gálatas, ¿cómo el apóstol Pablo hablaba de Abraham cuando habla de Abraham? Hablan Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, nosotros descendemos de Abraham, somos simiente de Abraham. Pero como título religioso no podemos llamar padre a nadie, solamente a Dios el Padre. Como título humano, pues sí, tenemos padres, pero como título religioso no.
Yo lo que tengo es la siguiente duda. ¿Recuerda usted que hubo un pasaje donde los apóstoles le preguntaban al Señor que había un caso hipotético de una mujer que se casó con todos sus hermanos y al final el Señor les explicaba pues que no, que esa mujer no iba a ser la esposa de nadie en el siguiente siglo? Simple y sencillamente porque allá pues todos van a ser como los ángeles que no se casan, ¿correcto?
Sí.
Bien, entonces quiere decir que los vínculos matrimoniales no van a ser respetados. Sin embargo, ¿qué hay de los vínculos familiares? Es decir, las relaciones padre-madre y con sus hijos. Es decir, ¿se van a ver como tales o simplemente son hermanos de una enorme comunidad?
Gracias, Ostidio. Pues es que no lo sé. No lo sé. La Biblia es que no lo dice. Lo que dijo Jesús es que en la resurrección no se casarán ni se dan en casamiento. Pero ya cómo van a ser en la eternidad las relaciones... pues parentales, pues no, es que no tengo ni idea. Lo que dijo Jesús es que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que viviremos en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial, y seremos como los ángeles. Es decir, seres divinos, seres poderosos e inmortales. Pero ¿cómo van a ser las relaciones ahí? Pues serán, supongo, relaciones de hermanos y hermanas. Jesús dijo que todos nosotros somos hermanos, entonces seremos todos hermanos y siervos de Dios. El Apocalipsis dice que le servirán por los siglos de los siglos, o sea, serán siervos de Dios y reinarán por los siglos de los siglos, gobernarán el universo por los siglos de los siglos, por siempre. Y luego ya el tipo de cómo habrá relaciones, si habrá esposas, habrá... pues no lo sé, no sé, ahí es un tema polémico. Hay controversia, unos hermanos dicen que sí, que podrán tener esposa y podrá haber relaciones sexuales en el mundo venidero, y otros enseñan que no. No es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. O sea, hay que cada uno crea lo que bien le parezca, lo que crea. Hay hermanos que creen que la eternidad, que en el nuevo mundo, pues podremos tener relaciones sexuales, y otros enseñan que no, pues... quien quiera, cada uno lo que quiera. Yo personalmente creo que sí, que se podrán tener relaciones sexuales en el mundo venidero. Hay otros que creen que no. Pues como no es una doctrina de la cual depende la salvación eterna, pues que cada uno crea lo que quiera.
¿Y hermano Tito?
Sí.
¿Me escuchas? Soy Eder.
Sí, sí, Eder. Adelante, Eder.
Sí, bueno, sí. Pues muy buen estudio. Muy, pues son cosas que necesitamos saber acerca de la Iglesia Católica, porque pues realmente... pues pocos tenemos este conocimiento y qué bueno que se da a conocer así para que varias personas entiendan y comprendan lo que sucede con esto de la Eucaristía y saber que pues realmente está mal y que debemos de alejarnos de eso y no solo eso, sino condenarlo y abstenernos de esas prácticas. No sé qué opinen.
Hermano Eder, muy bien, pues sí, tenemos que abstenernos de ese tipo de prácticas, de ceremonias, procurar no ir a misas, porque a veces, pues no sé, el funeral de alguien o la boda, alguien que se casa Y es católico, nos invitan a que acudamos a una misa católica, pues procurar no ir a esa ceremonia blasfema y pagana. Bien, hermano Ábalos ha pedido también palabra.
Sí, hermano, retomando el tema de, como dices, los paposos, me parece que hay una gran ignorancia en el núcleo de los que profesan el catolicismo. Y uno de los problemas es que no investigan de dónde salieron todos esos títulos que tiene la Iglesia Católica. Y parece que no les interesa, no les importa. Entonces, uno de de las grandes cosas que uno debe de investigar es de dónde surgió ese imperio. Y bueno, en el siglo III, ya bajo el dominio de no de uno, sino mínimo eran tres emperadores, porque el imperio romano ya estaba en decadencia. Teodosio fue uno de los que firmó el edicto que daba como creación a la nueva religión, a la nueva religión y la nueva iglesia, como producto de toda la ambición de poder y de fama y de dinero que había surgido, como la pugna que había salido de los dos principales obispos en aquel tiempo, y necesitaban, urgentemente necesitaban poner títulos. Pero si vamos a ver también y observamos la estructura de la Iglesia Católica, pues tiene la misma estructura de un gobierno y del sistema que del Imperio Romano que existía en su época. Estaba el emperador y obviamente que el Papa vino a ser como la imagen del emperador. Luego estaban sus consejeros, el emperador tenía sus consejeros y el Papa pues tiene sus consejeros, como son los cardenales. Y así se ha venido desglosando esa misma estructura. Por el otro lado, pues las personas que practican el catolicismo, pues tampoco investigan de que el Papa ha asumido desde hace muchísimo tiempo, desde la creación de ese título, asumió muchos títulos paganos, como es un título pagano, es el sumo sacerdote, el sumo pontífice. Y todos esos títulos que ahora le dan, la gente ni sabe de dónde vienen. Cuando hablo que no sabe, me refiero a los que practican el catolicismo, porque ellos ciegamente siguen lo que les dicen. De tal manera de que es bueno que se estudie un poco de la historia, no de la tradición, aunque la tradición pues ayuda un poco, pero lo que está escrito ya en los libros de la historia, pues está ahí. Y entonces eso es innegable. Porque inclusive en una parroquia, o más bien dicho, en un templo que está en Turquía, está un fragmento en la entrada, un fragmento de ese edicto donde Teodosio, donde declaraba a la Iglesia católica, cristiana, católica, romana y apostólica, con ese enorme título la declaró la nueva iglesia o la nueva religión del Imperio Romano. Claro que todo este proceso lo había iniciado Constantino, pero Constantino no fue el que le puso el sello de oro de lo que hoy es el Imperio de la Iglesia Católica. Así que todas esas cosas y esos rituales que ellos hacen de la hostia, pues es una combinación, es una copia también, y no solo copia, sino que lo han puesto en práctica de todos los rituales paganos que existían cuando esta iglesia se empezó a formar. Recordemos que si buscamos un poquito en la historia de la iglesia, pues vamos a ver cómo después de ser perseguida, se convirtió en perseguidora de los paganos y claro, ya tenía poder. Así que es bueno que se investigue todo eso y de dónde surgió y cómo se apartó la verdadera iglesia de Cristo Jesús, se apartó de todo, de toda esa institución que se creó en el siglo, un poquito más o a mitad del siglo tercero. Paso palabra.
Muchas gracias, hermano Ábalos, por el aporte, muy bueno. Un emperador romano llamado Graciano, que se convirtió al Evangelio, emperador Graciano, y él se quitó el título este de Pontifex Maximus, que es el que llevaban los emperadores paganos, y él rehusó a ese título pagano, este emperador, Y fue el obispo de Roma quien se apropió de ese título. ¿No? Se lo quedó él. Pontifex Maximus, Pontífice Maximus, Sumo Pontífice, se lo apropió el Papa de Roma. Un emperador, este emperador Graciano, se lo quitó y se lo apropió el otro, el obispo de Roma. Él es el sucesor de los emperadores paganos. Es el sucesor de los emperadores romanos paganos, el papote de Roma.
Hostia. Sí, hermano, yo tengo un comentario y al mismo tiempo una consulta. A mí me parece que esa cuestión que Constantino llevó a cabo, él era simplemente un oportunista. Él miró la oportunidad de consolidar el poder a través de la oficialización de la fe más pudiente del momento. Y como lo que le interesaba era centralizar todo, me imagino que utilizó el sincretismo posteriormente para unificar todas las religiones bajo un solo manto. Mi pregunta es con relación a Apocalipsis capítulo 11, para ser más precisos, en el versículo número 7, que hace un comentario respecto a la bestia, y ya que solo menciona la bestia, me imagino que se refiere a la primera bestia, el gobernante mundial, cuando dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, refiriéndose a los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los vencerá. Como dijo usted en el pasado, significa que los va a matar. Sin embargo, mi consulta es esta: dice la bestia que sube del abismo, y como usted nos ha enseñado en el pasado, el abismo parece ser una prisión que existe en el fondo del mar, donde el Señor manda a los demonios que no quiere mantener en libertad. ¿Será posible que es algún demonio que va a emerger de esa zona y se va a apoderar de aquel que va a ser el gobernante mundial? Paso palabra.
Gracias, Manostillo. Sí, interesante comentario el tuyo. Yo personalmente creo que la bestia que va a venir, que menciona el Apocalipsis, será el emperador Nerón. De alguna forma, Nerón se va a encarnar en este personaje. La Biblia, el Apocalipsis, lo dice. Dice que esa bestia ya existió y ya no existía cuando se escribió el Apocalipsis, y volverá a existir. Volverá a existir el emperador Nerón. El emperador Nerón, para el que no lo sepa, fue este pollo que fue el primero que lanzó la gran persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Fue una auténtica bestia. El emperador Nerón, durante 3 años y medio, persiguió a los cristianos. Desde el año 64 hasta el año 68. 3 años y medio, justamente, curiosamente, 42 meses, 3 años y medio, lo que duró la persecución. Y después parece ser que Nerón se suicidó. Pero él fue la primera bestia que persiguió a los cristianos. Y la última bestia que perseguirá a los cristianos es la mencionada ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y efectivamente podría ser Nerón, que de alguna manera se encarne o tenga el espíritu de Nerón, mejor dicho. Esa bestia tendrá el espíritu de Nerón. Igual que Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías, lo dijo Jesús, pues la última bestia tendrá el espíritu y el poder del emperador Nerón. Saldrá del abismo, emperador, y se encarnará en este personaje que el Apocalipsis llama la bestia. Por cierto, los primeros cristianos creían también que al final de los tiempos el emperador Nerón volvería a resurgir. Hay una creencia entre los cristianos, muchos cristianos del primer siglo, creían el retorno de Nerón para volver a perseguir a los cristianos. Era una creencia que se bastante extendida en esa época, y yo también lo creo, y además el Apocalipsis parece ser que también lo enseña. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ir a la perdición, lo dice el Apocalipsis. Y efectivamente, la bestia que era y ya no es, es decir, ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, era el emperador Nerón. El Apocalipsis parece ser que fue escrito alrededor del año, poco antes de que fuera destruido el Templo de Jerusalén. 69, el Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. El Apocalipsis debió ser escrito entre el año 60 y tantos, antes del año 70. El emperador Nerón muere en el año 68. Es decir, que cuando se escribió el Apocalipsis ya había muerto el emperador Nerón, ya no existía. Y volverá a existir, dice el Apocalipsis.
Yo quiero leer en el Apocalipsis 17, 16, versículo, sobre una profecía en contra de la gran ramera, que dice, versión Reina Valera: y los 10 cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera, y le dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Entonces, esto quiere decir que después que ellos se hagan del beneficio de sus servicios, el imperio de la bestia, los 10 reinos, se irán contra ella, la acabarán. ¿Eso es a la Iglesia Católica o al Papa? La pregunta. Gracias.
Gracias. Sí, a esa religión mundial, a esa religión que tendrá su sede en Roma, esos 10 cuernos, es decir, esos 10 reyes, la van a odiar, van a aborrecerla y la van a quemar con fuego, porque la Biblia lo dice, que la ciudad, su capital, que es Roma, va a ser destruida por fuego en una sola hora. Seguramente una gran explosión nuclear pues la borrará del mapa, la ciudad de Roma. Sabéis que ahí está la sede del catolicismo, el Vaticano, y también está la sede de los jesuitas, también está en Roma. Entonces va a ser destruida completamente en una sola hora. Esos 10 reyes se la van a aborrecer y van a quedarse a confiscar todas sus riquezas, todos sus bienes, y la van a destruir completamente. No solamente la Iglesia Católica Romana, sino toda la religión falsa que se haya unido a la Iglesia Católica Romana. Esa Babilonia la Grande, al final va a ser una religión ecumérica mundial que tendrá su sede en Roma y la van a destruir. Estos 10 reyes la van a arrasar completamente. Y la bestia. Va a ser la bestia y los 10 reyes los que la van a destruir. Al papote no. El papote es el falso profeta que va a estar aliado con la bestia. Es decir, ese último papa de la Iglesia Católica en realidad va a ser el mayor traidor de la Iglesia Católica Romana. Porque él va a estar aliado con la bestia. Que va a ser destruida es el Vaticano, va a ser destruida la Iglesia Católica, pero no así el papote. El papote va a ser destruido cuando Cristo venga. La bestia y ese falso profeta serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego, dice el Apocalipsis. Por lo tanto, una cosa tenemos que saber diferenciar entre la Iglesia, entre la gran ramera y el papote. O sea, la Iglesia Católica Romana no es el Papa, son dos cosas muy diferentes. El papote es un impostor, es un hijo del diablo que se infiltró en la Iglesia Católica y se apoderó de la Iglesia Católica hace muchos siglos. Pero son dos cosas diferentes.
Yo tengo un comentario, hermano, sí. Y al mismo tiempo una consulta, porque estoy un poco confundido al respecto. Yo siempre concerniente el caso de la bestia y el espíritu este que supuestamente va a emerger del abismo. La escritura nos dice que el hombre morirá una vez y después el juicio. Entonces, obviamente, el retorno de Nerón en sí como persona no sería posible. Sería un espíritu quizás que va a venir con las mismas intenciones y pensar de aquel. Por otro lado, yo tengo una consulta. Siempre se nos dice de que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, fue revelado a Juan. Pero este Juan es el mismo Juan apóstol.
Sí, parece que sí, porque el estilo además literario es bastante parecido al del Evangelio de Juan. Parece ser el mismo autor, el mismo escritor, vamos. No el autor, porque el autor es Dios, pero sí, parece ser que es Juan el evangelista. Y respecto a lo que has dicho, pues lo que tendrá la bestia pues es el espíritu y el poder de Nerón, del emperador Nerón. Bien, pues vamos a marchar. Ya el próximo día tendremos la segunda parte de este estudio, de este ciclo. Le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido, nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Nuestro, por los hermanos que nos hemos podido reunir. Gracias por el estudio que hemos tenido, por los aportes de cada uno de los hermanos. Que todo sea para tu gloria, Padre Celestial. Y aquellos que escuchen esta charla bíblica, pues lleguen al conocimiento de la verdad y puedan salir de este gran engaño satánico que les están enseñando dentro de la Iglesia Católica Romana. Esta ceremonia abominable y pagana de la misa, que lleguen a un conocimiento exacto de la verdad y lleguen a comprender que el sacrificio de tu Hijo fue único e irrepetible. Gracias por todo, Padre, gracias por el perdón de los pecados y gracias por este mensaje de salvación que podemos llevar a muchas personas a través de esta herramienta que nos has dado, esta herramienta de Internet. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Bien, hermanos, pues ya nos escucharemos el próximo día, no sé qué día de la semana que viene, tendremos la siguiente charla. Así que gracias por haber estado en la sala de charlas y pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas.